Y ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
Punto 5. ¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¡Qué bien se siente estar de vuelta! Estamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM. Solamente fue una semana, bueno, y estos dos días, pero siento así como si no hubiera estado al aire en años, así, añales. Pero bueno, se siente muy bien estar aquí nuevamente. Mi nombre es Asael López, en Twitter me pueden seguir como @AsaelSGA y le pueden dar el follow coqueto para estar chido, ustedes saben. Pero bueno, agradecemos a Daniel García, que está aquí en los controles técnicos y operativos fletándose al pie del cañón, como debe ser, chido perrón. Muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Después de algunos, bueno, la semana pasada estuvo Alejandro aquí un par de días. Lunes y martes, pues, les dejamos algunos programas grabadillos, ¿verdad? Ahí, pues, para que... porque sí. Pero bueno, ya estamos totalmente en vivo y así lo estaremos ya, pues, regularmente. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes por estarnos escuchando. Les repito, bueno, pues más bien les recuerdo las redes sociales del programa para que nos contacten. En Twitter nos pueden encontrar como @5radio. En Facebook nos encuentran como .5radio. Pues la neta no sabemos si hay WhatsApp, entonces solamente estaremos recibiendo sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Así que pues bueno, sin más ni más, ustedes saben que el día de hoy es hashtag miércoles ñoño. El día de hoy todavía no está Alejandro Coronado, así que le mandamos un saludo en donde quiera que nos esté escuchando. Pero pues bueno, vamos por lo pronto a Japón.
ようこそラジオの中にある素晴らしい日本の世界へ
日本へようこそ
サムライサムライアニメビデオゲームスーパーテクノロジ
ー日本へようこそ
日本夢を見ましょう
ポイントが
Pues así es, ya lo escucharon y seguramente si ustedes estuvieron pendientes de nuestras redes sociales o de las de el host del día de hoy, pues hoy es hashtag miércoles ñoño, hashtag, ya se me olvidó, puente del troll japonés.
Así es.
Porque hoy no serás el troll, hoy serás Sergio Kun.
Ok, gracias.
¿Te late?
Gracias, senpai.
Sergio Vicencio.
Naurismi senpai. Minasan, konnichiwa. Aquí estamos ya en un miércoles ñoño más.
O los pedazos de Sergio Vicencio.
Lo que resta de mí debajo de una capa increíble de alergia que tengo el día de hoy, pero trataré de estar haciendo mi mejor esfuerzo para sonar tan sexy como pueda con esta alergia encima.
Exacto. Si ustedes nos están viendo a través del Facebook Live, que hay Facebook Live.
Ahí, lo hay.
Podrán ver
esto. Pueden ver mi cara. No, así pasa con los que sufrimos de este tipo de cosas. Y bueno, hay un límite a lo que los antihistamínicos pueden hacer por uno, así que aquí estamos en el primer programa del año, en vivo y en directo desde Punto 5 Radio UDG. Si nos estás escuchando, no te confundas, no, hoy no es jueves del Puente del Troy, hoy es miércoles ñoño, pero Vamos a hacer una temporada especial donde vamos a estar durante todo este mes, donde yo voy a estar durante todo este mes, miércoles y jueves, en el espacio de Japón y en el espacio del Puente del Troll, hablando de un tema en común para ambos días, que serán los yokai. Si ustedes recuerdan, hace cerca de un año y medio, si no es que me estoy yendo corto y son ya casi dos, hicimos un bestiario al aire, que incluía toda una serie de animales
medievales. Fue hace como año y medio.
Año y medio, ¿no? Sí, el bestiario. Sí. Bueno, el último episodio del bestiario hablamos de yokai, pero únicamente dimos una mini introducción. Hablamos un poquito de otros tipos de bakemono, de monstruos japoneses, y dimos como datos de 4 o 5 yokai famosos. Ahí quedó ese episodio. En esta ocasión lo que vamos a hacer es una temporada completa donde vamos a estar hablando de los yokai, pero antes de entrar de lleno a los yokai, y es lo que nos corresponde el día de hoy, vamos a dar una introducción a los yurei, que son otro tipo de monstruo japonés y que muchas veces se confunden con los yokai.
Que por cierto, le mandamos un saludo a Adi Arellano, que varias bandas ya a través de las redes estuvo preguntando si ella no iba a estar, y pues no nos va a estar acompañando esta temporada.
No sé si no nos va a estar acompañando toda la temporada, pero no va a estar pudiendo venir la mayoría de los días.
Está aquí en espíritu.
Reste decir, y no se ha muerto, pues, pero...
sí, no, no.
pues, es porque estamos hablando de fantasmas.
Exacto.
Reste decir que pues empezó el año con buenas mejoras en su chamba.
Aquí le preguntas, ¿por qué sabes tú eso?
Pues resta decir que no va a poder estar viniendo mucho esta temporada, pero bueno, esta temporada pues le estaremos dando peso a estos yokai.
La pregunta para que ustedes participen el día de hoy es sencilla, no estamos regalando nada, pura buena vibra, de regreso de fin de inicio de año más bien. Ajá, sí. Pura buena onda del 2018. Díganos, ¿qué cenaron ustedes? No, es cierto. La pregunta es sencilla. ¿Creen ustedes en fantasmas? Sí, no, I o U, ¿por qué?
I o U, no, pero sí. Ajá, sí.
Ajá. Date grasa.
Esa es la pregunta. ¿Y por qué? Pues lo aclaro una vez más, porque antes de entrar de lleno en el tema de los yokai, vamos a hablar de las diferencias de algunos de estos monstruos y por qué y cómo los yokai son distintos a otros bakemono del reino de las criaturas sobrenaturales japonesas. Iniciemos, pues, dando diferencias entre estas definiciones. En Occidente, a veces se piensa erróneamente que dos términos que son muy similares son sinónimos. Uno es obake y otro es bakemono.
Pues suenan parecido.
Suenan parecido, ajá, exactamente, por el bake, pero son dos términos que tienen connotaciones muy distintas. Obake se puede traducir literalmente como fantasma, mientras que bakemono está mucho más cerca de el término monstruo. Dentro de la categoría de bakemono hay toda una serie de ramificaciones que tienen sus características específicas dentro de los bestiarios japoneses, dentro del imaginario y las supersticiones japonesas antiguas. Y parte de los bakemono son los yokai y son los yurei. Y lo digo con esta U larga, como un poco exagerada, porque si lo dices con una U corta, yurei significa enfriamiento de aceite. Y no es exactamente lo
Órale.
Mismo.
Órale. No, no da miedo.
Ajá. Entonces, hay que de entrada hacer esta decisión. Obake es ya de por sí un tipo de fantasma. Bakemono es un monstruo, o sea, se refiere a grosso modo a todos los monstruos. No se mezclan estos dos términos. He visto gente que escribe el término obakemono, no existe. Es obake o bakemono.
Es como shimoshi.
Es como shimoshi, que tampoco existe, exactamente, y ese es chiste local.
Exacto.
Lo cierto es que estamos hablando también a grandes rasgos de más o menos de tres categorías: monstruos, fantasmas y semidioses. Los yokai, que son los que van a ocupar todo el resto de nuestro mes y todo el resto de la temporada.
¿Y todos son necesariamente, no sé, malignos, por decirlo de alguna forma?
No. Okay. Específicamente los yokai, hay algunos que son malvados, hay algunos que tienen malas intenciones pero no logran ser malos, hay algunos que son medio mensos, y hay otros que son plana y llanamente ridículos. Entonces, los yokai no siempre son malos y no siempre tienen malas intenciones. E incluso cuando sí, no siempre son terribles.
¿Serían algo así como los, no sé, tal vez los espíritus chocarreros o algo así?
No, porque no son espíritus en este caso. Y es aquí, hay que hacer la diferencia, pero bueno, quería comenzar hablando de los yurei, pero podemos hacer una pequeña diferencia entre ambos. Un yokai, que son los que van a ocupar nuestra temporada y que son estos que te digo que son a veces medio ridículos, son semidioses o dioses pasados a menos que la gente ya no adora. Entonces, no son espíritus, no son fantasmas. Ajá. En algún momento fueron seres divinos.
Pero ya están olvidados.
Pero están olvidados por la modernidad y porque las tradiciones cambian y las supersticiones cambian. Entonces, en el momento en el que un ser que alguna vez fue adorado por una cultura es pasado a menos, en la cultura japonesa se convierte en un yokai, que es, pues, un dios chafón, ¿no? O sea, un dios que ya no es dios.
Orale.
Que ya nadie lo adora. Esto, no jugando a lo mejor a la misma manera de los dioses olvidados, a lo mejor de Neil Gaiman, sino que estos seres quizás son o fueron más apegados a seres naturalistas o seres que explicaban características naturales con explicaciones místicas en algún momento. Los yurei son espíritus de algo que alguna vez estuvo vivo y que ahora forma parte de otro plano existencial, o sea, fantasmas.
Okay.
¿Sí?
Entonces, tal cual.
Fantasmas tal cual. Okay. Entonces, ahí está la gran diferencia entre el yokai y el yurei. El yokai es un exdios que ya no tiene chamba y no tiene nada que hacer con su tiempo libre.
Exdios, se oye muy pirata. Ajá. Eso.
Y el yurei es una persona viva que murió y su espíritu, su fantasma, quedó atrapado en este plano existencial. No, mentira, quedó en el otro plano, es que esa es una explicación que dan mucho en libros de los yurei. No queda en este plano, es parte del otro plano, pero porque tiene preocupaciones y obsesiones terrenales, permea ocasionalmente en este plano y nos permite verlo o incluso a veces interactuar con él.
Ok, tenemos que ir a un corte de estación, los invitamos, dada esta breve introducción, los invitamos a que participen con la pregunta que les hacemos el día de hoy. ¿Creen en los fantasmas? No crean así, ¡ay, Simón, Carlos Trejo! Y tal, Nel. Pues, era lo que le comentaba un poco a Sergio.
Exacto, no es una pregunta a lo Carlos Trejo. Exacto. O a lo Jaime Maussan.
No,
o a
Jaime Maussan es este.
Son ovnis, ¿verdad?
Son ovnis. Sí, pero bueno.
Misma cosa.
La pregunta es, ¿creen en fantasmas? Díganos sí o no, ¿por qué? @5red en Twitter, @5red en Facebook. Ya tenemos aquí un comentario.
Adelante.
Dice Daniel Chacón. Primero, please. Sí, saludos. No creo en ellos, pura superstición. Feliz 2018. Muchas gracias, Daniel. Claro. Y pues bueno, con este comentario les deseamos un feliz 18 a todos los que nos están escuchando. Vamos a un corte de estación y continuamos.
Regresa. Punto 5.
Punto 5.
Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.
Estamos de regreso en los hashtag miércoles ñoños con su hashtag Puente del Troll japonés con Sergio Kun, que estamos escuchando. Sería como música de un fantasma adolescente japonés.
quizá, o como decíamos en el corte, música de Francisco Urenda.
Le mandamos un saludo.
A quien le mandamos un saludo y que, pues bueno, él nos daría mucho gusto que estuviera aquí, tampoco puede estar, pero continuamos con este tema de los yurei, los fantasmas tradicionales japoneses, sus características y todo lo que los rodea, antes de comenzar a hablar específicamente de los yokai, estos semidioses vejados, pasados a menos, que ahora no tienen nada que hacer con su tiempo y se convierten en supersticiones.
Si ustedes recién nos van sintonizando, estamos también iniciando temporada, entonces, bueno, este es el primer programa para que no se pierdan el resto, porque de repente, oigan, ¿ya hablaron de esto? Sí, ya hablamos, pero pues bueno. Tenemos comentarios, la pregunta del día de hoy es sencilla, ¿creen ustedes en fantasmas? Si no, ¿y por qué? César Arroyo nos comenta, hey chamacos, creo que hay vida fuera de este planeta y existen otros mundos. Tal vez lo que consideramos como fantasmas sean seres de otro mundo o de otro plano en el mismo mundo. Saludos y buen inicio de año.
Creo que es muy distinto decir o afirmar que hay vida en otros planetas a decir que hay otros planos coexistiendo con este y que al mismo tiempo se mezclan, ¿no? Creo que son dos cosas como súper distintas. Como
esa respuesta le gusta a Jaime Maussan y Carlos Trejo.
Claro, sí.
También nos
y
dice,
a Dross.
Exacto. Ajá. Nos dice Isaac a través del Twitter. Yo sí, en la definición de Guillermo del Toro, un fantasma es un evento condenado a repetirse una y otra vez. Yo les llamo loops.
Sí. Deja vu. Sí. Sí, bueno, un poco la temática del espinazo del diablo por ahí, en esta concepción un poco más martirizante del fantasma. Mucha relación, sí, ahí con los yurei japoneses, que siempre son fantasmas martirizados. Ahorita vamos a ver sus características.
Estamos recibiendo sus comentarios en @5red en Twitter, @5red en Facebook, mi Twitter @clsg y el tuyo.
@recuadroblanco y pues por ahí también estoy recibiendo comentarios. De momento solo tengo uno y no está todavía como muy vinculado con el tema, así que
okay. Sí, está medio random.
Ajá. Vistos de una manera más occidentalizada, y esto es ad hoc a lo que decía el comentario, los yurei son similares a estos fantasmas occidentales de Hollywood. No voy a dar nombres de películas ni referencias, que como que se les queda algo atravesado, se les hizo falta algo y se quedan en este plano a tratar de resolverlo. La palabra yurei antecede casi por 200 años en registros históricos a la palabra yokai, por lo que se piensa que el concepto de los fantasmas en Japón es mucho más antiguo que el de estos semidioses que juegan jugarretas durante la noche, que son los yokai. Todos los monstruos o criaturas de Japón provienen de lo inexplicable. Todas las supersticiones, de una manera, son parte de un inexplicable. Pero los yurei y los yokai provienen de dos partes distintas de lo inexplicable. Mientras que el yokai solía ser este dios menor que alguna vez pudo haber sido un fetiche, que alguna vez pudo haber sido un elemento natural, el yurei fue un ser humano. Entonces, el yokai va a ir siempre vinculado con supersticiones de los vacíos, o como decía un poco, como dicen algunos ateos, va vinculado a la teoría del dios de los vacíos. Es decir, es esta teoría de decir, pasó algo que no puedo explicar en este momento, entonces, por lo tanto es sobrenatural, ¿no? Entonces, el yokai se mueve más hacia el terreno de el fetichismo y la adoración de dioses antiguos o de una especie de, hasta cierto punto, paganismo, mientras que el yurei va más a llenar un vacío de lo sobrenatural. Ambos, por supuesto, tienen sus características sobrenaturales, pero son muy distintas. Vamos a ver las características directamente de los yurei. Número uno.
No es un top. Olviden ese conteo entonces.
Sí, no es un top. Característica número uno. Los yurei siempre van a ser una variante de la apariencia humana. O sea, nunca van a tener partes animales, nunca van a tener formas de demonios, nunca van a tener...
Va a ser una fisionomía normal.
Es una fisionomía bastante...
Fisionomía
bastante,
es la palabra de hoy.
Es la palabra de hoy, ajá, sí. Es la palabra secreta del día. Es una fisionomía bastante cercana a lo antropomórfico, aunque tienen ciertas características sobrenaturales en esta apariencia. Siempre son hombres, mujeres y, en los menores casos, niños. Visten siempre, y esto es obligatorio en la tradición japonesa, de blanco. Los fantasmas japoneses siempre van a vestir de blanco.
Elegantes.
No, aparte de eso, esto tiene una razón tradicional. Y es que la mortaja japonesa, es decir, la ropa con la que visten a los cadáveres en Japón, siempre es blanca. Por lo tanto, es la ropa que están usando los cadáveres.
Okay.
Ese es el primer motivo. casi siempre es un manto de tela blanca con un cinturón flojo de tela blanca también en torno a la cintura y en algunas ocasiones un pequeño triángulo de tela en la frente, que es una ofrenda que se hace con ciertos o en ciertos rituales con los cadáveres. Se les pone este pequeño triángulo presuntamente para que no se conviertan en un ser torturado.
Pregunto rápidamente acá a través del Twitter, que es el buen Frank Lara Acevedo, que si hay algún anime que toque este tema.
Híjole, yo creo que sí hay
Dragon
bastantes.
Dragon Ball con los hermanos Gros.
A los hermanos Gros. Este, que ya hablaremos de qué son, qué tipo de criatura de Bakemono son los hermanos Gros. Este, pero yo creo que hay un montón. Estuve viendo. ¿Cómo se llamaba? Bueno, hay un anime horrible que se llama Yokai, no lo vean, ese sí no es como para niños, es como un Pokémon chafa. Pero este. Hay uno que a mí me gustaba muchísimo, antes del cual solo vi una temporada y no sé si sacaron una segunda, que se llamaba Ghost Hunt. Ojo, no confundir con Ghost Hound, como sabueso, esa no.
Es Hunt.
Hound, ajá, como casa de fantasmas. Ghost Hunt era un muy buen anime de fenómenos sobrenaturales, de seres como tradicionales que se aparecían en distintos lugares y de un chico muy a la Sherlock, como un joven que investigaba estos casos tratando de buscarles una explicación racional, pero al mismo tiempo encontrando ciertos elementos sobrenaturales.
Esta canción ya se hizo como era progresivo ahí, sí. Técnico, no sé. Dale.
Este, estábamos con las características de los Yurei. Otra característica, se les imagina sin piernas, y esto tiene dos motivos, bueno, o tiene dos teorías detrás. ¿Por qué? Porque estos fantasmas no tienen piernas. Hoy en día, en la occidentalización del fantasma, nos hemos acostumbrado a verlo o como un espíritu traslúcido, o con la onda más Scooby-Doo, como una especie de ser, con una especie de ser blancuzco sin piernas. Esto está muy arraigado en la tradición japonesa. Piensen en la manta blanca, es la mortaja blanca, y piensen en que carecen de piernas. ¿Por qué carecen de piernas en la tradición japonesa? Por dos motivos o dos teorías. Una es que el muerto no regresa voluntariamente por sus propios pasos a este mundo. Es decir, es arrastrado, es llevado, es jalado hasta esta realidad por algo que dejó pendiente. Es una de las teorías. La otra teoría dice que está relacionado con el cielo, la tradición del cielo budista, que dice que los oni, estos demonios de la entrada al cielo, les cortaban o les arrancaban a los difuntos, las piernas y los brazos a los muertos. No suena como una buena entrada al cielo, lo sé.
Sí, no se me antoja entrar.
¿Por qué hacían esto los oni, este tipo de ogros, demonios, a la entrada al cielo? Porque el difunto debía pagar su entrada al cielo. Y si el difunto no lo habían enterrado con bienes materiales que pudiera intercambiar por su entrada al cielo, los demonios le cobraban su entrada al cielo, privándolo de sus extremidades, las cuales no le iban a servir en el otro reino, porque pues se iba a convertir en un espíritu. Entonces, la tradición de representar a estos yurei sin piernas puede provenir de esta tradición budista de que al difunto ya le arrancaron las piernas, acaso también los brazos, pero regresa arrastrando su forma espiritual sin piernas.
¿Y se tiene más o menos, no sé, algún dato de en qué año empezó toda esta creencia, o es una onda milenaria?
No es tan milenaria. La mayoría de los registros que yo estuve checando, los más antiguos son como del 1200, 1300.
Órale, hace unos años.
Sí, un ratito, pero no es milenario. Ajá. O sea, sí. 1300, algo, varios rollos ilustrados con historias de fantasmas son de 1300 en adelante.
Pregunta también Luis Adrián Curiel a través del Twitter. Dice, me hicieron recordar al videojuego Yokai Watch. Y pregunta, ¿los dioses que aparecen en el viaje de Chihiro son yurei?
Yo creo que la mayoría de lo que vemos en el viaje de Chihiro es más hacia el lado de lo yokai que del yurei. No son muertos caminantes, son semidioses o son dioses viejos, dioses olvidados, dioses paganos, dioses naturales, que ahora son más bien como seres sobrenaturales más que dioses. Entonces, lo que vemos en el viaje de Chihiro se inclina muchísimo más hacia el yokai, de lo que se va a tratar toda la temporada. De hecho, toda la temporada será un bestiario de yokai, donde iremos viendo algunos seres que son aterradores y otros que son francamente tontos.
como siempre, puedes compartir tus fuentes, o sea, al igual de lo del imaginario, que del bestiario, perdón, que tenías un libro bien perrón.
Sí.
¿Fue algo similar en esta?
En esta ocasión vamos a usar cuatro libros.
Aparte de Wikipedia y El Rincón del Vago.
Aparte de las redes, que siempre son útiles, pues. No, vamos a usar cuatro libros. Les puedo dar los datos de tres, porque el cuarto no tengo idea del autor, porque está en kanji y no lo puedo leer. Luego lo investigo ya con fotito de Google Translate. Pero vamos a estar usando principalmente el libro Yokai, así se llama, simple y sencillamente, de, me parece que es de Chiyo Chida, la autoría, obviamente traducido al español en una edición, no me acuerdo qué editorial es, pero es distribución de Sexto Piso. El otro libro que vamos a estar usando es Obake, así se llama. Ese es el autor que no les puedo decir porque no puedo leerlo. Son cuatro kanjis que no soy capaz de leer. Entonces, el libro de Obake nos va a dar algunas pistas de otro tipo de monstruos. La tercera fuente que vamos a usar es Los Fantasmas de la China y el Japón, del Lafcadio Hearn. Escríbase Hearn con H.
¿Del qué?
Lafcadio Hearn, así se llama el autor.
¿Lafcadio?
Lafcadio.
Órale.
El señor Lafcadio.
Un saludo a... Si aún vive, saludos.
Creo que no vive.
O a su hijo, Lafcadio Jr.
Ajá, a Lafcadito. Y el cuarto libro también de Lafcadio Hearn se llama Kwaidan y son cuentos tradicionales de Japón. Entonces, en estos cuatro textos vamos a tener todo principalmente para el bestiario y nos vamos a basar en el libro Yokai.
Tenemos que ir a un corte de estación, tenemos muchos comentarios, muchísimas gracias a todos los que están participando. Regresando del corte, los leeremos y los seguimos invitando a que nos compartan sus opiniones. ¿Creen ustedes en fantasmas? Sí, sí, sí creen, pues ¿por qué? Y si no, pues también díganos por qué no creen. @5red en Twitter, @5red en Facebook, vamos un corte y continuamos a ver si el buen troll no se muere aquí en un corte. Vamos un corte.
Y ahora suena. Punto 5.
Punto 5. Seguimos.
estamos de regreso en los hashtag miércoles ñoños y por supuesto, como ustedes pueden imaginarse, esta canción ya no es elección del señor Sergio Kun. ¿Decir señor Sergio Kun es redundar?
No, de hecho es un poco ¿es contradictorio? Opuesto. El Kun es como un diminutivo, es como si me dijeras el
Sergito.
Diminutivo. Ajá, Sergito, exactamente.
¿Chequito?
Chequito. Entonces, señor Sergito es un poco raro. Okay.
Ajá, sí. El señor Sergio Kun, estamos escuchando esta canción de Cada Bar, de estos alemanes.
Muy buena rola.
Muy buena rola y muy buen video.
Sí, muy divertido el video.
Les recomiendo mucho que vean este video, la canción se llama Die Baby Die. Pues bueno, no tiene... No la pusimos, pues nomás porque está chido, sinceramente, pero pues a lo mejor el fantasma
del
baby, de la baby se hizo acá, pero bueno.
Ah, ahorita vamos a decir algunas características que pueden tener relación con el die y con el baby.
Eso, sí. Eso, hablando de fetiche, lo que estamos hablando.
No.
Ok, no tienen por qué enterarse lo que hablamos fuera del aire. Tenemos más comentarios, la pregunta es que si creen fantasmas, nos dice a través de el Twitter... El buen pelón desconocido, a quien le mandamos un saludo.
Saludos.
Yo sí he visto y me han pasado cosas que solo así puedo explicar. Okay. El buen Marco Valle, a quien le mandamos un saludo, te dice, sí, creo que me han pasado cosas paranormales que aún no podría explicar. Paula Valente comenta, buen día, creo muy poco en fantasmas. Esto debido a que siento pisadas pequeñas sobre mí antes de dormir sin nada encima más que las cobijas.
Eso es tu musculatura relajándose después de un día de uso y no tiene nada de raro. Entonces pues puedes eliminar ese pequeño cachito de superstición que todavía te queda al ponerte las cobijas encima y nada más quizá estirarte un poco antes de acostarte y con eso estamos del otro lado. ¡No!
¡Descansas!
No. No es ese tipo de recomendación, aunque también para dormir mejor.
Acá a través del Twitter también nos dice la Arte Nostra. Engroso las filas de la superstición y la ignorancia. Sí creo en fantasmas y creo que los he visto. Ok. Nos dice el buen pelón desconocido nuevamente. Estoy esperando a ver cómo Sergio Vicencio mete al tema de hoy los 7-Eleven de Japón.
Sí,
no me falles.
Hoy creo que no van a alcanzar a entrar, pero ahorita les buscamos cabida.
Muy buen comentario. Tenemos más comentarios acá a través del WhatsApp, perdón, del Facebook. Les recordamos que estamos en vivo en Facebook Live. Nos dice Omar Osvaldo García Gómez. No creo en fantasmas, pero si soy sincero, hay dos ocasiones en mi vida en las que no encontré y aún no encuentro explicación, en las que sentí mucho miedo. Hay cosas más allá de nuestra comprensión, pero eso no significa que sean algo sobrenatural. Aún así, al no poder entenderlas, nos causan ansiedad y temor. Creo que es muy, muy buen comentario.
Es un excelente comentario y está directamente vinculado con el cómo se forma la tradición del yokai. El yokai se forma en tradición, esto es más del terreno del programa de mañana, pero se forma en tradición al borde de la civilización, es decir, cuando el japonés del siglo XIV, del siglo XV, salía de su pequeña aldea, que estaba casi al borde de una zona rural, de una zona natural, y tenía que enfrentarse durante el atardecer o durante la noche a toda una serie de fenómenos naturales que no era capaz de explicar en un 100% porque, pues, no era capaz de explicarlos y punto. Entonces, entonces realmente es al borde de la realidad cuando se difumina la luz, cuando se apagan las velas, cuando distorsionamos la claridad. Esto es parte de un fenómeno de todas las supersticiones. ¿Por qué todos los videos de presuntos fantasmas o de presuntos ovnis están grabados con cero luz o a medianoche o con total oscuridad?
Y además, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, estamos en el 2017 con cámaras 8K.
Claro, y sigue viendo,
todos sí. Como si fuera un 8 milímetros.
Claro, lo siguen grabando con el celular del Oxxo, ¿no?
Exactamente.
Entonces, mientras más disminuimos la claridad de los sentidos, más crecen las supersticiones. ¿Cuándo se disminuía? Estamos hablando de una época donde no había electricidad, donde la gente todavía usaba linternas de vela. ¿Cuándo se disminuyen los sentidos y se exacerban otros, se generan estas supersticiones? De repente no puedo ver qué hay más allá de cierta distancia, pero oigo algo. Debe ser algo que no puedo explicar.
Y creo que ya más por el imaginario, no sé, lo más fácil es darle una respuesta paranormal a esas cosas, ¿no?
Y es más fácil porque no tienes que buscar realmente una explicación, puedes imaginarla y no tienes que buscar una racionalización. Quiero terminar con las características de los yurei, pero en el siguiente bloque platico un poco al respecto de esta cuestión, de esta idea de creer ver algo que no te das el tiempo de explicar.
vez que hiciste contacto.
Ajá, sí, contacto del tercer tipo. Otra característica de los Yurei, estamos hablando de los Yurei, los fantasmas, aquellos espíritus que alguna vez fueron humanos y que ahora regresan después de su muerte para satisfacer alguna necesidad. Ya dijimos que tienen principalmente apariencia humana, que visten de blanco, que visten ropa holgada, no tienen piernas y, siguiente característica, en Japón siempre tienen el cabello largo.
Sea hombre o mujer.
Sea hombre o mujer, ajá, porque también era la tradición, ¿no? El hombre también usaba el cabello largo. Siempre ostentan este cabello muy, muy largo, que en la mayoría de las mujeres es como muy, ¿cómo decirlo? Muy relamido, muy caído, y en los
tipo
hombres...
Tipo de aro, para que se den una idea.
Como fácil. Sadako. Sadako es una imagen muy tradicional dentro del folclore japonés. Esta niña blanca con el cabello largo negro, ¿no? Y en hombres el cabello es largo despeinado. Y esto nos lleva a otra serie de características que son muy chistosas.
Como Old Boy. Uy, qué buena película.
Qué buena película.
Pero ya, o sea, el vato ya ves que estaba así como...
Sí, nada más es coreana.
Sí, sí, pero yo me refiero
solamente a su look. Aquello de que Busan no está en Japón, ¿te acuerdas?
Qué buena película, véanla. Uy.
Old Boy, sí, vean Old Boy. Bueno, y traúmense. Sí. Esto nos lleva a otras características muy chistosas que son parte del folclore y la cultura japonesa dentro del mito del Yurei, y es que el 90% de los fantasmas japoneses, de los Yurei, son mujeres, son fantasmas femeninos. ¿Por qué? Esto no tiene una explicación de género, no es como que las mujeres se morían más, no es como que eran más débiles y por eso hay más fantasmas. No tiene nada que ver con esto. Es una explicación totalmente comercial. Los
capitalismo
pintores,
puro.
Pues era para sacar la chamba. Los pintores de ukiyo-e, el arte de hacer grabados en placas muy, muy coloridos, pero muy pop, en el Japón de Edo, quizá, los artistas de ukiyo-e querían vender. Y se dieron cuenta de que no vendía tanto la imagen de un hombre con el cabello largo despeinado y con cara de muerto que el de una hermosa mujer pálida de cabello largo.
Sí.
Entonces, los creadores de ukiyo-e empezaron a favorecer las imágenes de mujeres muertas porque eran más estéticas y vendían más, así de sencillo. Entonces, bueno, por eso, en la mayoría de las imágenes que encontramos en la tradición del yurei, es una mujer. Ahora, esto también nos lleva a otro factor del yurei, y es que muchas mujeres eran mujeres que habían muerto en el parto. Pero bueno, de esto ya hablaremos más a fondo un poquito más adelante. Los yurei a veces, muy ocasionalmente, se representan con una bolsa en la mano o colgada detrás. Esta bolsa es una bolsa que era parte de la mortaja del cadáver, que contenía algunos objetos que, según la superstición, acompañaban al muerto después de su muerte. Entonces, en algunas ocasiones se les representa sosteniendo esta bolsa. ¿Qué tiene la bolsa dentro? Un poco de arroz, sake, tabaco y a veces dinero. Lo que se pensaba que el muerto iba a necesitar en su viaje.
Porque claro, después de la vida tienes que comprar cosas.
Pues un tabaquito. Pues sí, si no te arrancan los brazos, ¿ya viste?
Bueno, sí.
Entonces, ahí vemos cómo se forma toda la tradición, ¿no? Según el budismo, te arrancan los brazos y no llevas dinero, entonces llevas una mortaja, ¿con qué? Con dinero y sake, ¿para qué? Para ofrecerlo a los oni, para que te dejen entrar al cielo sin arrancarte las piernas, para que no regreses siendo un yurei martirizado por lo que dejaste sin hacer en este mundo. Hay otros últimos dos elementos que se relacionan con los yurei, estos fantasmas, estos espíritus. Uno es el agua y el otro es el fuego.
Por cierto, ya viene The Shape of Water.
Invítanos. Ay, que muero de ganas por verlo. Sí.
Tenemos que ir a un corte de estación, seguimos recibiendo sus comentarios, tenemos muchos que no han salido, este último bloque lo leeremos todos, @5red en Twitter, .5red en Facebook, vamos a un corte de estación y continuamos en el hashtag miércoles ñoño del puente del troll japonés. Vamos a un corte.
Punto 5.
Seguimos.
Punto 5.
Estamos de regreso aquí en Punto 5, ya casi para despedirnos de este bonito programa, que acá están, llegó un par de comentarios que si era Puente el Troll, no, es, si ustedes recién nos van sintonizando este último bloque, pues es, ¿cómo decirlo?
Es una temporada híbrida, ya lo hemos hecho antes, es un Puente del Troll japonés, uh-huh. Donde estaré aquí los miércoles y los jueves. Hoy fue ocasión especial que estuvimos toda la hora, porque pues no pudo venir arroba soy el coronado. Exacto. No hubo, pero el día de mañana continuaremos con este tema y así lo estaremos haciendo a lo largo de todo este mes, donde el tema serán los yokai.
La canción que estamos escuchando de fondo se llama 1000 Mods, la canción se llama Electric Cave. Y bueno, tenemos muchos comentarios acá a través del Facebook. Nos dice, respecto a la pregunta, si creen o no en fantasmas, nos dice Omar Wadeford Quiñones. Pero para nada, nunca he tenido ninguna experiencia. Lane A. comenta, no creo en los fantasmas, pero no cierro la puerta respecto a su existencia, ya que aún hay muchas cosas por descubrir. ¿Podrían tener alguna explicación física, psicológica o neurológica?
Yo creo que tiene una explicación psicológica muy clara, pero ya que se vuelva física, lo veo muy difícil.
Pitrilogio Caraleloide comenta, hola Punto 5, feliz comienzo del 2018, igualmente para ti.
Gracias.
Yo sí creo en los fantasmas, pero no en los de Carlos Trejo ni en Extranormal. A lo que entiendo del tema, Sadako y Kayako son yureis, y los zorros de varias colas y los kappa son yokais.
Exactamente, sí, exactamente.
¿Los zorros de varias colas como Naruto?
Los zorros de varias colas como los tradicionales de Japón, el zorro de nueve colas que se considera.
¿Me estás hablando divino, que eso no lo inventó Naruto?
Claro, sí, por supuesto. Vamos a empezar a ver muchos paralelismos del anime moderno con los yokai tradicionales. Muchos de estos seres que hoy en día se han vuelto parte de la cultura pop fueron parte de las supersticiones del Japón tradicional. Y sí, el comentario tiene toda la razón. Este tipo de fantasmas de agua, como Sadako, son más yurei, y los seres, los semidioses tradicionales, el zorro de nueve colas, el perro mapache, algunos tipos de sapo, los comedores de mo, todo este abanico de seres raros que iremos viendo a lo largo de la temporada, son yokai, son semidioses olvidados.
Pregunta el mismo, que ¿qué nombre tiene el paraguas japonés abandonado al que le sale un ojo y pata?
Ah, bueno, te estás metiendo con una tercera categoría de la cual vamos a hablar el día de mañana, pero vamos dando un pequeño adelanto, y es la categoría de los Tsukumogami. Tsukumogami son objetos olvidados, objetos vejados o maltratados a los que nunca se les agradece por realizar un buen trabajo. Por ejemplo, si nunca le has dado gracias a tu escoba y guardas esa escoba durante 100 años, esa escoba corre el riesgo de convertirse en un Tsukumogami, un dios de los 100 años o un objeto de los 100 años que después de 100 años de ser maltratado se revela, cobra vida y se convierte en una especie de ser chocarrero que viene a cobrarte el mal uso que le diste.
Nos dice a través del Twitter el buen Héctor Imbo, a quien le mandamos un saludo. Qué perro que haya tantos datos curiosos sobre estos fantasmas japoneses. Me latió mucho la rola de Die Baby Die.
Sí, está bien chida.
Yo personalmente nunca me han pasado ninguna acción paranormal y pues no creo mucho en eso, pero espero nunca me pase. Saludos.
Claro, no te preocupes, digo, es muy chistoso, pero si no crees, no te pasa.
¿Has visto la de El Exorcista, carnal?
Ajá, ¿qué sí, hubo? Claro. ¿Qué hubo?
Nos dice Durruti.
Los Vatican Tapes.
¿Cómo se llamaba el demonio del
Pazuzu.
Pazuzu. Sí, tiene nombre como de camioneta. Durruti Dalva Martínez comenta, buena tarde y los mejores deseos para este año, igual gracias. Para ti. En 2004, durante una recepción en un antiguo castillo inglés, al calor de los sherries, a algunos de los asistentes a un congreso sobre tránsito de Venus, empezamos a platicar de fantasmas a raíz del comentario que nos hicieron del fantasma del propio castillo, una niña pequeña. En cuanto a lo japonés, recuerdo un capítulo de Señorita Cometa en el cual tocaban una especie de chacos siguiendo un fantasma. Saludos.
Caray, bueno.
Le voy a preguntar a mi papá. Mi papá sigue Señorita Cometa.
Señorita Cometa, yo no, la verdad.
No, pues todavía no estamos ni planeados.
Creo. Sí, creo que me antecede un poco. Les decía que los yurei están vinculados con dos elementos del mundo antiguo, que son el agua y el fuego. El agua es considerada en Japón como un elemento sagrado, un elemento purificador. Esto relacionado a la costumbre dentro de las religiones y las supersticiones de que holiness is cleanliness, o sea, ¿cómo decirlo en mexicano? Como que la santidad está vinculada a la limpieza. Y entonces en los templos budistas y sintoístas o shintoístas japoneses siempre hay una pileta de agua corriente en la entrada para que los que llegan al templo se purifiquen, se laven. ¿Por qué? Porque lavarse la suciedad del cuerpo es lavarse el pecado, es lavarse la maldad, ¿no? Entonces, están vinculados estos elementos. Así que el agua que está vinculada a esta limpieza va a ser un elemento que se va a vincular con estos fantasmas, con estos yurei. Por lo tanto, muchos yurei tradicionales, según los rollos en los que aparecen estas historias, aparecen cerca de cuerpos de agua o de agua corriente o de lugares con agua, aljibes, ríos, lagos, etc. Sadako, si volvemos al ejemplo pop moderno, pues está en un pozo. Entonces es parte de esta tradición, ¿no? Y es por esta cuestión de tomar un elemento sagrado, un elemento que limpia y mezclarlo con algo roto, con algo descompuesto, con el fantasma. Durante el obón es el equivalente. ¿Me ibas a preguntar qué son?
¿Qué son?
Claro, porque aquí.
Exacto.
Arroba CLSG tiene 11 años de edad.
Hay que meterle la chispa. La chispa ahí del 2018.
El obón es el equivalente a nuestro Día de Muertos mexicano, pero en Japón. El obón se celebra en agosto. No tengo la fecha precisa, se las debo. En ciertas regiones de Japón no se celebra en todos lados. Y durante esta ceremonia se toman lámparas de papel a las que se les prende adentro una luz. Se ponen en el río.
Oh, ya.
Y estas lámparas forman un camino en el agua. Ese camino se cree que es como el equivalente aquí a las flores de cempasúchil, que es el camino que va a traer de vuelta a nuestros antepasados muertos para que puedan visitarnos. También, como sucede en el Día de Muertos aquí, se les deja ofrendas a estos muertos y se les piden favores, que cuiden a algún familiar, que mejoren alguna enfermedad, que hagan magia de una o de otra forma. Entonces, el agua del río en el obón también es un elemento importante. La linterna, de la cual acabamos de hablar, esta linterna de papel con fuego, es lo que vincula a los yurei al elemento del fuego, que es el último elemento del que vamos a hablar el día de hoy. El fuego en Japón también se considera un elemento purificador, pero que va muchísimo más allá, que es muchísimo más poderoso que el agua. El agua purifica en vida, el fuego purifica en muerte. Es el agua lava los pecados en vida, el fuego solo puede purificar de una forma purgatorial, cuando ya te moriste, pero necesitas ser purificado. Estos seres que son fantasmas, que son yurei, muchas veces se les representa portando una lámpara, y esto es el elemento del fuego que también está vinculado con ellos. ¿Por qué fuego? Se piensa que tiene dos razones. Una es que quizá el muerto haya muerto a causa de fuego.
Okay.
O sea, que el muerto que lleva una lámpara murió quemado. Esa es una de las teorías. Simón. Otra de las teorías es que la tradición de representar a los muertos con una lámpara viene del infierno budista. Si ustedes creían que los budistas no tenían infierno, sí tienen. En el budismo tradicional, el infierno, comillas, que no es realmente un infierno, el infierno budista se llama Naraka o Niraya, y es a donde van las almas condenadas o castigadas, y son purificadas, ¿cómo? Con fuego. Esto suena terrible, pero por lo menos, a diferencia de las mitologías judeocristianas, no es eterno. En el infierno budista o en el Niraya budista, la penitencia es solo para purificarse y después salen de ahí y son purificados.
Ha llegado ya casi el momento de despedirnos, nomás recordarles que mañana se dará continuidad pues a este tema. Entonces, de repente, si ustedes escuchan el programa hasta el próximo miércoles, pues tal vez puede que entiendan aún
exactamente
menos.
Exactamente, va a haber algunos brincos, así que escúchenos miércoles y jueves, si es posible, durante toda esta temporada. Miércoles, por lo menos, la primera media hora. Jueves, nuestro Puente del Troll completo. Y mañana comenzamos a hablar de dónde viene ya la tradición yokai. Estos semidioses que hemos olvidado, que fueron parte de la naturaleza en algún momento, que fueron nuestra forma de explicar los fenómenos naturales de una forma sobrenatural, y que ahora se han convertido en espíritus, no espíritus, en seres sobrenaturales chocarreros hasta cierto punto.
Acá a través de un par de comentarios rapidísimo,
adelante.
Joe Pino comenta, no creo en fantasmas,
sí, claro,
pero el padre Jorge Manzano daba charlas acerca de que los muertos dejaban indicios energéticos emocionales.
Vámonos.
Según su tipo de muerte, al que nosotros consideramos espíritus. Hay que entrevistar al padre Jorge Manzano.
Una teoría muy arraigada en el siglo XIX, donde se creía que el impacto de la muerte o de las muertes violentas de los difuntos dejaba una especie de energía en los sitios y la policía, los mismos tipos que no atraparon a Jack el Destripador, por cierto, que estaban muy interesados en estas teorías y en la frenología, medir el cráneo para ver si tu papá era un asesino.
¿Qué onda, no?
Pues se perdían en estas teorías pensando que quizá podían ver impregnada a través de un medium la muerte de una persona o en las pupilas del cadáver como una fotografía o todo tipo de cosas.
En las tazas del café.
Que no funcionaron por una razón, así que Padre Manzano, abandone las costumbres del siglo XIX.
Dice Félix Mateo, saludos compas, un gustazo volver a escucharlos ya este nuevo año, algo de leña al fuego. ¿Qué opina Sergio sobre los carpinteros japoneses?
Híjole,
Y yo sí creo y yo sí creo que existen cosas paranormales y también la existencia de vida fuera de la Tierra. La voy más a lo segundo.
Claro, que son, lo repetimos, ¿no? Son cosas totalmente distintas pensar que estamos solos en un universo del cual no conocemos nada o mucho y pensar que estamos acompañados porque vimos una sombra en el reojo, en el rabillo de nuestro ojo, son dos cosas como totalmente distintas, ¿no?
Ahí llegó el momento de despedirnos, nosotros continuamos con este tema el día de mañana, así que para que le digan a sus vecinos, abuelos, tíos, mascotas, que va a seguir todo esto. Muchas gracias por escucharnos. Tu Twitter, Sergio.
@ Recuadro Blanco, Recuadro Blanco en Instagram, Sergio Vicencio en Facebook, Sergio Vicencio en Patreon y así todas las redes sociales. Nos escuchamos mañana con Puente del Troll japonés en jueves, hashtag Puente del Troll. Y vamos a comenzar con...
Tanto hashtag, ya
lo estamos... ¿verdad? Ya lo estamos saturando. ¿De dónde vienen los yokai?
Pero bueno, ya aquí está el Master Blank. Aquí está el Master Blank, ya aquí entra a la cabina. Arroba
Sael, ya nos vemos.
Arroba Sael SG en Twitter, arroba Sael bajo SG en Instagram. Pero bueno, muchas gracias, Daniel García. Chao.
Bye.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.